Las 7 de la tarde, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes, El Enfoque con Pablo López en Onda Madrid.
Bienvenidos al Enfoque de Onda Madrid, viernes 18 de octubre, una jornada en la que los responsables políticos han seguido tirándose los trastos a la cabeza. Día a día, la tensión entre Partido Socialista y Partido Popular va en aumento. Rebaja de penas a presos terroristas, el caso Koldo, el caso de Begoña Gómez, el ataque de Pedro Sánchez a la presidenta autonómica Díaz Ayuso, producido ayer por la noche desde Bruselas, múltiples asuntos que no hacen sino provocar declaraciones cruzadas e incendiarias y que alejan cualquier posibilidad de acuerdo. Además, hoy el presidente Sánchez ha visto cómo su querella contra el juez Peinado, que recuerden está instruyendo la causa contra su mujer, no era solo rechazada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sino que además un voto particular pide que se abra causa contra el presidente por lo que en el argot jurídico se llama mala fe procesal, es decir, utilizar un recurso judicial para dilatar un proceso o entorpecerlo y obtener así una ventaja. Al menos en Madrid se abre una puerta al acuerdo. Será en el dispositivo de transporte público que va a tratar de paliar a partir de diciembre las obras de soterramiento de la A5. Ayer se reunían el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, y el ministro de Transportes, Óscar Puente. Ambos acordaban que fueran los técnicos los que alcancen ese acuerdo que permita ese dispositivo coordinado entre las distintas administraciones implicadas y empezarán a trabajar los técnicos, que son en definitiva los que mejor saben y mejor conocen la situación de las infraestructuras en nuestro país, los que determinen ese plan que busque paliar esas consecuencias que va a tener soterrar una de las principales vías de acceso y salida a la ciudad de Madrid. Más allá de la información, que entraremos ahora en unos minutos a fondo en ella, es el momento de buscar nuestra noticia a pie de calle. Nos vamos hasta el Círculo de Bellas Artes para buscar una propuesta de ocio que es válida para cualquier tarde de Madrid, pero especialmente en este final del mes de octubre, cuando se celebra el Día de Muertos. Perdida por las salas del Círculo de Bellas Artes se encuentra Maite López. Buenas tardes.
Si un día no me encuentras, Pablo, pues búscame en el Círculo de Bellas Artes, que es uno de mis sitios favoritos de Madrid. En una tarde en el Círculo de Bellas Artes se puede escuchar una charla sobre el idealismo alemán o un cuarteto de cuerda, pero también se puede vivir una fiesta de disfraces que ocupe todas las plantas del edificio mientras pincha pues el DJ de moda. Cualquier ocasión es buena para venir al Círculo de Bellas Artes, pero si esta tarde además nos recibe su director, pues no hay excusa posible. Valerio Rocón, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Bienvenidos al Círculo. Estamos muy contentos de teneros aquí.
Y además estamos en, permíteme que lo diga así, casi en el corazón del Círculo de Bellas Artes. Nos hemos sentado en la cafetería, vemos por la cristalera la Gran Vía. Yo me podría quedar a vivir aquí.
Bueno, no por nada esta cafetería histórica se llama La Pecera, porque se ve a través de sus cristales la vida de la ciudad como si fuera una pecera, ¿no? Y es verdad que estamos en el corazón de Madrid y el Círculo tiene muchos corazones. Este es uno, la azotea es otro y nuestra programación cultural es el auténtico corazón de esta institución con casi 150 años de historia.
Cultura contigo es el lema de esta temporada. Y si tenemos un desafío compartido por todos, ese es el cambio climático, que en esta temporada estáis muy atentos a través de diversas actividades, hay exposiciones, hay ciclos.
Sí, es la primera vez que el Círculo dedica todo un semestre, toda una, la mitad de su año, de su programación, a un único tema, en este caso la emergencia climática. Lo hemos llamado Planeta C, por esta idea de que los ecologistas dicen con mucha razón que no hay planeta B, que este es el único planeta que tenemos, pero la cultura y otras nociones que empiezan por C, como ciudadanía, crítica, concepto, compromiso social, pueden ayudar a acompañar a la ciencia pues a la hora de movilizarnos, ¿no?, contra la emergencia climática y despertar en nosotros una conciencia ecológica. Así que tres exposiciones magníficas a la vez, espectáculos de danza relacionados con el clima, muchos ciclos de conferencia desde la filosofía, desde la ciencia, para lograr entre todos pensar mejor cuáles pueden ser las soluciones a esta amenaza terrible, ¿no?, que pesa sobre nosotros.
La excusa esta tarde para venir aquí, que están a punto de arrancar, por ejemplo, el círculo de cámara y jazz círculo, porque círculo y música siempre han estado muy, muy asociados, y también descubrirle la música a los madrileños, porque, por ejemplo, en esto del círculo de cámara, hay veces que la música clásica nos parece cara y elitista, pero el Círculo de Bellas Artes ha decidido que ninguna de las dos cosas.
Así es, ya es la sexta edición de este ciclo de cámara, comisariado por Antonio Moral, y la temporada de este año es muy especial. Contamos con, bueno, los mejores los mejores personajes, ¿no?, y músicos de la escena europea, también nuevas voces, músicos muy jóvenes. Tenemos, por ejemplo, dos pianistas, una chica de 16 años que va a ser el gran referente de la música internacional, o un pianista también extraordinario de tan solo 22, que ganó su primer premio, el premio Tchaikovsky, con solo 12 años. Es decir, que grandes nombres muy conocidos y nuevas promesas se dan la mano en un ciclo variado, equilibrado y, bueno, que funciona fenomenal.
Lo más inmediato que lo tengo en la cabeza, el homenaje el lunes a Paul Auster.
Sí, la verdad es que sí. Paul Auster ya nos visitó en una conferencia que fue mítica, ¿no?, hace ya 15 años. Y tras su trágico fallecimiento, hemos organizado junto con la editorial Sex Barral este homenaje, en el que va a estar presente su viuda, Siri Husted, su hija, Sophie Auster, también su yerno Spencer. Bueno, va a ser muy emotivo. Van a venir amigos de la cultura española que conocían mucho a Paul Auster, y todos los que hemos leído y hemos aprendido, y realmente la literatura de Paul Auster nos ha transformado. Yo creo que ese día vamos a disfrutar. No es posible apuntarse porque es entrada libre hasta completar aforo. Me temo que va a ser uno de esos días en que va a haber esas colas, como nos pasa muchas veces, de personas dando la vuelta a la manzana. Así que, bueno, yo creo que los austerianos que quieran venir, que vengan pronto, porque la sala de columnas se va a abarrotar, y creo que va a ser una de esas tardes muy especiales aquí en nuestro edificio.
Valerio Rocco, siempre es un placer venir. Gracias por atender esta tarde a Onda Madrid.
Sois muy bienvenidos, y ahora, nada, a recorrer nuestro edificio casi centenario.
Muchas gracias, Maite. Volveremos a las 8 de la tarde, a partir de las 8 de la tarde, al Círculo de Bellas Artes para conocer más planes de ocio para estos próximos días, y también conoceremos los planes de ocio en los municipios de la comunidad. Y el ocio, pues, también va muchas veces acompañado del tiempo. Por ello, Ainhoa González, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué esperamos para este fin de semana desde el cielo?
Pues vamos a tener ambiente estable, aunque eso sí, nubosidad variable, y sobre todo también ese meteoro que es bastante peligroso para quien está conduciendo, nieblas a primera hora en valles de la sierra, pero también en la comarca de Las Vegas, especialmente hacia el sur de la comunidad, aunque se podría dar en otros puntos mañana en el arranque de la jornada, bueno, tanto el sábado como el domingo. Y luego lo que decía, ambiente estable con nubosidad variable, ratos de cielos más abiertos, ratos con algo más de protagonismo de las nubes, pero no esperamos precipitaciones. Y en cuanto a las temperaturas, en ascenso, suben ligeramente las mínimas. Hemos tenido una madrugada bastante fría, bueno, pues ganamos algún grado esta próxima noche, y también en las máximas, porque si hoy hemos estado en la capital rondando los 18 grados, mañana estaremos en el entorno de los 20. El domingo ganaríamos incluso algún grado más, así que fin de semana perfecto para hacer planes al aire libre. Lo único, eso, precaución con la niebla.
Muchísimas gracias, Ainhoa. Y a esta hora buscamos también la situación del tráfico en las carreteras de la región. DGT, Darío Carnicero, buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos se encontrarán complicaciones por todas las salidas de la capital, pero destacamos especialmente la A42 en Torrejón de la Calzada, la A5 en el entorno de Arroyomolinos y la A6 en Majadahonda. También especial precaución en la M40 en el entorno de Coslada, en ambos sentidos de la circulación, en Villaverde en dirección a la autovía de Toledo y finalmente en la ronda de circunvalación, en la M50 en Boadilla del Monte, dirección a la autovía de A Coruña.
El enfoque en Onda Madrid.
7:10 de la tarde, arrancamos el repaso a la actualidad de Madrid y lo hacemos hablando de transportes. Tras la reunión protagonizada ayer por el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, y el ministro de Transportes, Óscar Puente, serán finalmente los técnicos de ambos organismos los que busquen un acuerdo y un plan de movilidad que permita reducir las afecciones al tráfico y a la movilidad, nunca mejor dicho, que van a sufrir los madrileños a partir de diciembre, cuando empiece la parte más importante de las obras de soterramiento de la A5. A pesar de ello, el ayuntamiento, en boca de su delegado de movilidad, Borja Caravante, reclama al Ministerio de Transportes que se lleve a cabo un refuerzo en el servicio de cercanías.
Podemos reforzar los autobuses interurbanos, podemos reforzar la empresa municipal de transporte, pero en un autobús caben 50 personas, en un tren de cercanías 2.000. Por tanto, o el Ministerio refuerza de una manera importante el cercanías, especialmente en hora punta, o no se puede dar una alternativa de movilidad en transporte público a los ciudadanos que hoy circulan por la A5 y que no van a poder hacerlo a partir de final de año como consecuencia de la reducción de capacidad.
La Comunidad de Madrid, que ayer no se reunía con el Ministerio de Transportes, también se ha dirigido al ministro Óscar Puente. Joaquín Rodrigo, el consejero de Transportes, reclama, como han hecho otros responsables políticos de Madrid en las últimas semanas, la gratuidad de la R5 mientras duren las obras.
Que tenga lealtad institucional con la Región de Madrid, con el Ayuntamiento de Madrid y con los diferentes ayuntamientos de nuestra región en base a esas obras que se van a ejecutar del soterramiento de la infraestructura de la A5 y tenga esa lealtad institucional a la hora de poder dejar de una manera gratuita en hora punta en los días laborables la R5.
Todo esto en una jornada en la que el servicio de cercanías se ha vuelto a convertir en una pesadilla para los madrileños. Nueva avería en la red, en concreto en la estación de Atocha, que ha provocado retrasos y paros en 3 líneas de cercanías. Paloma Nolasco.
Demoras y recorridos modificados en la C3, C4 y C5 durante 3 horas en trenes con origen y destino Alcobendas, San Sebastián de los Reyes y Fuenlabrada, y entre esta última estación y Móstoles, El Soto. El motivo, una avería en Atocha.
Tenía que coger la C3 o la C4 y tendré que irme en cualquier otro que venga.
Y siempre estamos igual, es desquiciante, da igual a la hora que te levantes, como si no te acuestas, da lo mismo.
Todos los días hay chicha, hoy parece que hay más que otros días, pero que esto ya lleva desde que regalaron el bono transporte, esto va de que me valen peor.
Llegaré tarde, pero es lo habitual de los 2 últimos años.
El portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García, se solidariza con los ciudadanos, señala el responsable y las causas de tanto desastre.
Y el ministro Puente no se está tomando en serio algo que es muy grave, insisto, porque los ciudadanos además se lo están reclamando con incidencias que en muchos casos podrían llegar a poner incluso en peligro a los propios pasajeros. Y esto es francamente grave. No hay mañana, no hay día en el que no tengamos una incidencia en las cercanías en la Comunidad de Madrid. Y esto la verdad que es lamentable. ¿Y esto por qué sucede? Por la falta de inversión y por la falta de gestión.
En lo que llevamos de año se han producido más de 700 incidencias en este medio de transporte.
Hablamos ahora de vivienda. Hoy 9 alcaldes socialistas de la región se han reunido para constituir una comisión de regidores con el objetivo de impulsar una modificación de la ley del suelo autonómica que permite que sean las ciudades las que se declaren de manera autónoma, de manera independiente, zonas tensionadas. Recuerden que a día de hoy son los municipios los que solicitan a la Comunidad de Madrid ser declarados zona tensionada, que es una de las posibilidades que incluye la ley de vivienda del gobierno central, y es la Comunidad de Madrid la que decide si esa declaración de zona tensionada se lleva a cabo o no se lleva a cabo. Escuchamos a Candelaria Testa, alcaldesa de Alcorcón, y a Ramón Jurado, regidor de Parla.
Que la ley del suelo de la Comunidad de Madrid permita intervenir en los precios y permita también intervenir en el mercado del alquiler, bajando los precios. En segundo lugar, que se elimine esa cuestión de los 15 años de protección para las viviendas, sino que sean para siempre la protección pública de las viviendas. Y, por supuesto, también que se haga un desarrollo de cómo pedir la zona de mercado tensionado.
Y consideramos necesario poder actuar con los instrumentos legales habilitados para defender el acceso a la vivienda de los vecinos y las vecinas, especialmente de los más jóvenes de nuestros municipios, posibilitando su emancipación.
Y es que, les recordamos, la Comunidad de Madrid se ha mostrado totalmente contraria en todo momento a aplicar cualquier disposición de la ley de vivienda del Gobierno central que no sea obligatoria. De hecho, hoy el consejero de Vivienda de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, ha rechazado las peticiones de los regidores socialistas tal y como mantiene desde hace meses.
La Comunidad de Madrid no va a aprobar zonas tensionadas, no va a aprobar los precios porque consideramos a todos los efectos que es una medida que no funciona, que ataca directamente la oferta y lo que tiene que haber es oferta para que bajen los precios y por eso no lo vamos a aplicar.
Recogemos también la reunión que han mantenido hoy la Comunidad de Madrid y las asociaciones del taxi tras el asesinato de un taxista en Alcalá de Henares. En la reunión, que ha sido convocada por la Comunidad de Madrid, el director de Transportes, Luis Miguel Torres, ha anunciado un proyecto piloto de seguridad que se pondrá en marcha en 3 taxis de la región.
A través de un proyecto piloto de sistemas de seguridad integrales, que no solo tienen imagen, que tienen sonido, que tienen sistemas de botón de pánico, detección de inhibidores de frecuencia, es decir, ser capaces de definir con ellos y de la mano de ellos siempre un estándar.
El presidente de la Federación Profesional del Taxi, Julio Sanz, incidía en la necesidad de ayudas económicas porque dice los sistemas ya están preparados.
Los sistemas están probados, las conclusiones se pueden sacar en mucho menos tiempo. Quizás sea el tiempo que necesiten para habilitar esas ayudas o para incluirlo en los presupuestos, pero los sistemas ya están funcionando.
El alcalde Martínez Almeida ha defendido a Madrid como destino turístico, pero ha reclamado más medidas para potenciar ese destino turístico en la ciudad de Madrid. Lo ha hecho esta mañana en un desayuno informativo. Mar García.
Son otras reclamaciones del alcalde Almeida, más allá de la A5, el AVE directo desde esa España vaciada hasta Barajas.
La conexión con AVE, con la estación de Chamartín, la estación de Atocha, pero una conexión que no se limite a ser una terminal Barajas, sino que sea capaz de que una persona desde cualquier ciudad pueda ir directamente al aeropuerto de Barajas.
Reabrir el Palacio de Congresos de Castellana como reclamo turístico en una ciudad que ve imprescindible regular la vivienda turística ilegal y que descarta la tasa.
Ni encaja con nuestra filosofía en este momento, ni hay una necesidad concreta que justifique la tasa.
Una ciudad que busca un icono.
Puede ser el nuevo Santiago Bernabéu. Tenemos una posibilidad aquí en los terrenos de Madrid Nuevo Norte de ver si puede haber algún proyecto arquitectónico que pueda ser emblemático, pero es cierto que yo creo que en estos momentos el icono de Madrid es un intangible, que es el concepto que identifica esta ciudad.
Y que defiende el tirón del deporte Fórmula 1 o la final del Mundial de Fútbol.
Sería extraño que la mejor candidatura, la mejor valorada por FIFA, no fuera la sede de la final. Y ahí lo dejo. A partir de aquí los deberes corresponden en otras instancias.
Todo dice el alcalde Almeida por un turismo de calidad.
Hablamos ya de la actualidad nacional, donde destaca la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de rechazar la querella presentada por Pedro Sánchez contra el juez Peinado. Recuerden que es quien instruye la causa judicial contra su mujer, Begoña Gómez. De esta forma, la querella de Sánchez corre la misma suerte que la que presentó su mujer contra el mismo juez, que fue rechazada hace unos pocos días. Además, uno de los magistrados, en un voto particular, ha reclamado que se sancione a Pedro Sánchez por mala fe procesal. Lupe Ortiz.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechaza con rotundidad la querella de Pedro Sánchez contra el juez Peinado. Dice en el auto dictado por la Sala Civil y Penal del Alto Tribunal que concebir su citación como testigo como un ataque innecesario carece de la más elemental justificación. Los magistrados recuerdan que es algo que ya ha ocurrido en otras ocasiones. El delito de prevaricación queda descartado en ese contundente auto, que es muy duro, pero todavía más el voto particular que ha emitido uno de los magistrados. Coincide con la decisión de la mayoría, pero cree Jesús Santos que habría que haber dado un paso más allá y abrir una investigación a la abogacía del Estado que interpuso esa querella en nombre de Pedro Sánchez por haber actuado con mala fe procesal y haber hecho un uso abusivo de la acción penal.
Sobre el caso de Begoña Gómez, el juez ha citado como testigo al exconsejero madrileño Juan José Güemes, a quien una directiva del Instituto de Empresa ha señalado esta semana como la persona que dio la orden de contratar a Gómez en esa institución. Además, la mesa de la Asamblea no ha tomado hoy decisión alguna sobre la petición realizada por Más Madrid de citar a esa comisión, a la Comisión de Investigación sobre la Universidad Complutense, a los consejeros de Educación y Economía, Emilio Viciana y Rocío Albert, y al actual presidente de la Asamblea, Enrique Osorio, exconsejero de Educación. La decisión, dice la mesa de la Asamblea, se tomará dentro de una semana y se aprovechará para tomar una decisión sobre todas las comparecencias solicitadas por los grupos de la Asamblea. Y finalmente, el conflicto entre el Congreso y el Senado en relación a la norma que permitirá recortar la pena de prisión a varios etarras, porque ya han cumplido parte de sus condenas fuera de España, va a terminar en el Tribunal Constitucional mediante un conflicto de atribuciones. Noelia Ontoria.
El Partido Popular acudirá al Constitucional para que la reforma legal que rebajará las condenas a presos etarras no se apruebe definitivamente. Alicia García, portavoz.
Que convoque el Pleno y someta a debate y votación el veto del Senado. En el caso de que la mesa del Congreso no atienda esta solicitud satisfactoriamente, plantearemos la presentación de un conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional.
Precisamente hoy la reforma se ha publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. El martes la mesa del Congreso negó la posibilidad de otro pleno, gracias a la mayoría del PSOE y Sumar, y rechazó el veto del Senado, acusando al presidente de la Cámara Alta de retorcer el reglamento para favorecer a su partido. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, defendía la reforma mientras aseguraba a la Asociación de Víctimas del Terrorismo que no están estudiando rebajar de 40 a 30 años el límite máximo de cumplimiento efectivo de prisión para los presos etarras.
No hay ninguna propuesta, ningún estudio ni análisis de revisión y el tiempo máximo de condena no es para etarras ni no etarras, es para cualquier criminal, no individualicemos.
De plantearse el conflicto de atribuciones sería el segundo choque institucional entre el Senado y el Congreso. El primero fue planteado en abril de este año por considerar el PP que la ley de amnistía era una reforma encubierta de la Constitución, aunque al final los populares renunciaron a llevarlo ante la justicia.
Y el ataque del presidente Pedro Sánchez contra la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso, que lanzaba ayer por la noche desde Bruselas y en el que exigía al Partido Popular que exigiera a su vez la dimisión a la presidenta autonómica por el delito reconocido por la pareja de esta, ha sido respondida hoy desde la Comunidad de Madrid. Ha sido aquí en Telemadrid y ha sido el portavoz y consejero de presidencia del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García, quien ha dado la respuesta a Sánchez. Dice que esa estrategia de confrontación con la presidenta autonómica no asusta a Isabel Díaz Ayuso.
Lógicamente a nadie le agrada, ¿no?, que estén hablando constantemente de tu familia. Con ella se han metido con su difunto padre, con su hermano, ahora con su pareja, simplemente porque, como no pueden con ella como rival político, tratan de desgastarla por lo personal. Pero ya le digo que han dado un hueso porque la presidenta desde luego no se va a amedrentar.
Buscamos ahora noticias económicas del día con Julio César Cobos.
La bolsa ha cerrado este viernes con una subida del 0,17%, favorecida por el avance de los bancos. Ha sido una semana importante. El IBEX ha subido un 1,75% en estos días, llegó a superar momentáneamente los 12.000 puntos y hemos visto cómo se reducía por segundo mes consecutivo los tipos de interés, algo que no se veía en los últimos 13 años. Otro asunto, el caso Coldo no afecta al buen ritmo que lleva la economía española. En esta sintonía se mueve el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. España quiere que la senda del recorte del déficit se sitúe en los próximos 4 años con un objetivo del 1,8%. Y en eso no tiene que influir el caso abierto de corrupción del caso Coldo.
Ahora no tenemos absolutamente ningún elemento de impacto en la buena evolución de nuestra economía, entre otras cosas, porque nosotros desde el Gobierno y yo como ministro de Economía estamos muy centrados, desde luego, en una actuación decidida y centrada en los temas que creo que importan y que preocupan a los ciudadanos, como es el tema económico y el tema social.
Otra autoridad económica que habla maravillas de la marcha de nuestra economía y de optimismo respecto al Producto Interior Bruto de nuestro país es el presidente de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri.
Yo me encontraba en la parte, digamos, optimista de las previsiones, pero tengo que reconocer que en los 2 últimos años mi optimismo se ha visto superado por la realidad.
Y con lo que no transige el presidente de CaixaBank es con la reducción de la jornada laboral cuando tenemos problemas de productividad en nuestro país.
Muchas gracias, Julio. Y abrimos la página internacional con una noticia ocurrida hace poco más de una hora. El sistema eléctrico cubano ha colapsado tal y como ha reconocido el Ministerio de Energía y Minas de la isla. Contactamos para conocer el alcance de esta noticia con el periodista cubano afincado aquí en España, Alfredo Herrera. Alfredo, muy buenas tardes. ¿Qué ha ocurrido en Cuba? Cuéntanos.
Hola, buenas tardes. Sí, la isla aparentemente se encuentra completamente oscura en estos momentos debido a la desconexión que ocurrió de una termoeléctrica en la provincia de Matanzas, a unos 180 kilómetros de la capital, que es de las más importantes de la isla, y entonces hay un apagón completo que significa de que no hay constancia por parte del gobierno cubano en estos momentos de que haya electricidad en algún sitio. Esto tiene precedente, había ocurrido en el 2022, pero cuando había pasado un huracán, el huracán Jan, que dejó también a la isla a oscuras. y eso es lo que está pasando en este momento. No hay más información, como acabas de decirle. La desconexión ocurrió sobre las 5 de la tarde, hora de España, 11 de la mañana, hora de Cuba. Y lo que se sabe es lo que ha publicado el Ministerio de Energía y Minas.
Pues Alfredo, muchísimas gracias por estos apuntes. Estaremos muy pendientes de todo lo que ocurra en Cuba y ojalá se pueda restablecer muy pronto el servicio eléctrico. Sepan también que la justicia italiana ha obligado a que los 16 migrantes trasladados a Albania sean devueltos a Italia. Nos lo cuenta nuestro corresponsal en Roma, Manuel Tori. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. La justicia italiana acaba de anular hace unas horas la deportación de los primeros migrantes trasladados por Italia a Albania. El Tribunal de Roma, la sección de inmigración concretamente, considera que los 12 migrantes ahora en el país, 8 bangladesíes y 4 egipcios, tendrán que volver a Italia y de hecho desembarcarán mañana sábado en Bari, en el sur del país. Esto supone una novedad de primer orden y un importante precedente para el plan migratorio de Giorgia Meloni en Albania, dado que habrá que estudiar caso por caso a la hora de analizar las solicitudes de asilo de personas procedentes de países que no son seguros, como son Bangladesh, Túnez y Egipto.
Esta política migratoria le puede salir muy cara a Italia. Por un lado, se estima que el plan de Meloni de trasladar migrantes a los centros abiertos en Albania va a suponer un coste de 1.000 millones de euros en los próximos 5 años. Un elevado precio por una política migratoria que también le puede salir muy cara al ex primer ministro Matteo Salvini. Nos lo cuenta, junto a otras noticias de la crónica internacional, Rafa Cerro.
Salvini es vicepresidente del gobierno italiano también y resultó imputado por impedir en 2019 el desembarco en suelo italiano de los inmigrantes del barco de una ONG. Veremos qué pasa, pero tardará en llegar esta noticia. Mientras, la guerra de Gaza continúa arrojando unas cifras de muertes sobrecogedoras y, mientras tanto, nuestra posición occidental parece derivar cada día más hacia la indiferencia, lo mismo que ha pasado, exactamente lo mismo que en Ucrania. En cuanto al asesinato ayer de Yahya Sinwar, el líder de Hamas, el secretario de Estado de Defensa de Joe Biden dice que esta ejecución puede abrir paradójicamente una vía de esperanza. La voz de Lloyd Austin. La muerte de alguien también nos ha brindado una oportunidad extraordinaria para conseguir, y continúa Pablo comentando que Israel pueda negociar y que las conversaciones ni siquiera sigan, sino que empiecen.
Nosotros volvemos a las 8 de la tarde, en poco más de media hora, con más información. Hasta entonces, se quedan con el enfoque del deporte.